Champions ante el Atalanta puede ser decisivo. El problema es que ¿a quién le das el equipo, el proyecto, hasta final de temporada, no? Porque
sí, es un problema.
Claro. 6-28, 26, 90, 92. ¿Sí? 2:30, 1:30 en Canarias. 6-28, 26, 90, 92. Después de todo lo que ha dicho Melchor Miralles, seguro que los siguientes se animan también a participar. Sí, y escucho a Rubén y a María José también.
Bueno, no, y decir que el Zidane tendría que explicar a la afición, Zidane y Florentino Pérez, que es el director deportivo, cómo es posible que en el Real Madrid nadie detectara que el señor Achraf Hakimi es un gran jugador que hoy triunfa en el Inter, que Reguilón es mucho mejor que cualquiera de los que hay y sobre todo es mucho mejor que Mendy, por el que pagó una millonada, que Llorente y Hermoso, que triunfan en el Atlético de Madrid, estaban también, eran jugadores del Real Madrid. Brahim, que triunfa en el Milán, Borja Mayoral, pero que no hay nadie en el Real Madrid que detectara que todos estos jugadores eran aprovechables y se ficha a jugadores como Mendy. Bueno, la lista de fichajes que después no se utiliza, se fichan jugadores jóvenes cuando hay un entrenador que no le gusta jugar con jugadores jóvenes y el director deportivo a lo que está es hacer un estadio nuevo en vez de a reforzar la plantilla. No sé yo quién va a ir al estadio si el Madrid sigue jugando como está jugando.
A ver, Rubén y María José.
Sí, yo por cerrar la jugada aquella del córner, Marcelo en el primer córner va a buscar a Vinicius para que baje, para que no se quede a la contra, y en el segundo córner, que es cuando vuelve a insistirle que coja Solves y
le dice no la fastidie, ¿no? Le dice algo así.
Sí, es Marcelo el que por estar dándole indicaciones a Vinicius pierde su marca en el primer palo, que es el jugador que peina el balón al segundo.
Y te añado, Vinicius le dice a Marcelo, aparte de decirle no me des más el coñazo, le dice que el cuerpo técnico le había dado órdenes de no encularse excesivamente, de en esas jugadas estar más en el borde del área para tratar, en su caso, de aprovechar un posible contraataque.
Acularse, más que encularse, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Y María José.
Bueno, vamos a ver.
¿Y María José?
A ver, yo lo primero, desearle una pronta recuperación a una persona a la que admiro, porque es un encanto y es una persona muy educada en el mundo del fútbol, es algo que no abunda y por lo tanto, pues bueno, eso, reconocerle lo que le tengo que reconocer, pero luego desde el punto de vista técnico a mí me parece que es un mal gestor de talentos, muy mal gestor de talentos. Lo que tiene que hacer el Madrid, simple y llanamente, es bajar la expectativa. No es solución ahora cambiar de entrenador, simple y llanamente, porque es que no hay. ¿Qué haces? ¿Quemas a Raúl? ¿A quién vas a llamar que te lo vaya a hacer, que te garantice que te lo vaya a hacer mejor que Zidane? Es que no hay en el mercado ahora nadie que esté libre y que tenga la entidad suficiente como para poder coger y decir, le doy un vuelco a esto. Entre otras cosas porque el vuelco a esto pasa necesariamente por una reestructuración de la plantilla y tú ahora en estos momentos no tienes cash disponible para hacerlo, para afrontarlo. Entonces, los suplentes del Madrid son muy suplentes, los titulares están muy acabados y ese es el problema y ese es el gran dilema. ¿Cómo ha gestionado esto Zidane? Pues de todas las maneras que él ha podido o ha tenido al alcance y todas han salido rana, con lo cual, bueno, pues un poco él es víctima de su propio contubernio. Quiero decir que él cuando pudo poner como condición, oye, quiero renovar este equipo, no lo hizo. Con lo cual yo ahora, ¿qué quieres que te diga? Creo que está pagando las consecuencias de su inacción.
Oye, María José, yo que no cuestiono en absoluto que Zidane es un señor que aparte que ha sido un grandísimo jugador, es un tipo educadísimo,
muchísimo,
eso no es discutible, y elegante, y además guapo.
Con ironía, pero es verdad que en la buena y en las malas, que no pierda la compostura, yo creo que se agradece.
Claro, si no lo digo con ironía, Sauki, que no lo digo irónicamente.
Ah, vale. Como has dicho lo de guapo.
Es verdad, ¿no? Y que añado que además de educado, es un tío elegante y guapo. Pero, ¿qué ha aportado al fútbol Zidane técnica o tácticamente? A mí que me lo digan. ¿A qué ha jugado el Real Madrid con Zidane de entrenador? Con todos sus títulos.
Él sin aportar, es cierto que no se le puede atribuir una aportación que haya sido que haya marcado un antes y un después en el mundo del fútbol. Es cierto, pero también es verdad que todo entrenador necesita una evolución, como la tuvo Guardiola, como la tuvo Klopp. A él la irrupción le vino directamente al Madrid, o sea, directamente al primer equipo y al Madrid. Y tuvo la santa suerte de que con esa irrupción pues ha ganado tres Champions con Cristiano Ronaldo y con un equipo 4 años, 5 años, 6 años menor que ahora. Quiero decir, con una media edad mucho más baja, ¿no? O sea, un equipo de mayores garantías. Cuando una persona se mueve en ese contexto, la expectativa ya la está cumpliendo. Quiero decir que tampoco le exiges más. Hasta ahora no le exigíamos más a Zidane. No se le exigía porque ya iba consiguiendo objetivos. El problema es que su último objetivo ha sido una liga tirada por la borda por el FC Barcelona, y también con eso se ha conformado gran parte de la masa social y sobre todo pues Florentino Pérez. Claro, yo sí que te digo, a mí me parece que con todo lo que él llevaba detrás tenía que haber dado un golpe encima de la mesa y haber dicho, oye, yo, si queréis que forme parte de un proyecto a 3-4 años vista, lo que tengo que hacer, pero no ahora, hace 3 años, es dejarme de Pogbas y de historias de la vida y coger un equipo con proyección, hacer fichajes en condiciones y no gastarme 70 millones en un Jovic para dentro de 2 años tenerlo que revender.
Rubén, que quería decir algo.
Vamos a ver, yo creo que no podemos poner en cuestión la calidad de Zidane como entrenador.
¿Por qué?
Porque lo que ha ganado Zidane como entrenador
¿Por qué no
lo ganan cualquiera.
Nada?
Porque Zidane ha ganado un doblete en Liga Champions haciendo una gestión de la plantilla.
¿Con quién ha ganado
de la plantilla?
¿Con quién lo ha ganado?
Pues lo ha ganado con 21 futbolistas, que no todos los entrenadores usan 21 futbolistas para ganar una Liga y una Champions, porque si hubiera jugado solo con 11, con 12 o con 15 futbolistas, seguramente ni hubiera ganado la Liga ni hubiera ganado la Champions.
Yo estoy con Rubén, que por ejemplo el año del doblete de 2017, ¿no? Liga y Champions, que es muy complicado de hacer, la Unidad B le respondió perfectamente. Claro. Y tiró mucho de la Unidad B, es decir, cualquier otro entrenador hubiera abusado del, como está pasando ahora, ¿no? Del 11 titular. Y a lo mejor los hubiera quemado, como pasó con Ancelotti, ¿os acordáis, no? Después de la décima, que los quemó. Los quemó, llegaron todos muertos a final de temporada. Y bueno, yo creo que tampoco es un una señal de tráfico, Zidane. O sea, creo que él ha contribuido en los éxitos, ¿no?
Que luego tuvo los arrestos de sentar a un señor como Gareth Bale, que era el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, para cambiar el esquema y jugar con 4 centrocampistas, porque el Madrid jugaba mejor así y ganó 3 Champions seguidas, y eso no lo gana cualquiera.
Ahora está gestionando mal el talento joven, pero creo que ha gestionado bastante bien.
Ahora,
a muchos jugadores.
Es decir, y entre otras, en muchos de ellos por motivos que no eran deportivos.
Pero la situación actual del Real Madrid no implica que Zidane se tenga que ir por sus cualidades como entrenador, sino porque, y esto le pasa a muchos equipos que lo vemos en la zona baja y que tienen que cambiar de entrenador, porque el entrenador ya no encuentra soluciones y porque el equipo ya no tiene esa chispa de conexión con el entrenador. Por lo cual, Zidane este año ni encuentra las soluciones ni las está utilizando. Y hay futbolistas, yo no recuerdo un año en el que tantos jugadores se quieran ir del Real Madrid. Isco ha pedido irse del Real Madrid, Odegaard ha pedido irse del Real Madrid, Odriozola no juega absolutamente nada, Jovic se ha ido del Real Madrid. Y es un entrenador que ahora mismo ni encuentra soluciones ni tiene esa chispa con el equipo para poder levantarlo en momentos malos. ¿Que no va a encontrar el Real Madrid un entrenador ahora mismo ideal? Perfecto. Pero a lo mejor el Real Madrid lo que necesita ahora es un cambio de actitud, y un cambio de actitud se lo tiene que dar un entrenador nuevo. No sé si Raúl, porque entiendo que en el club no le quieran dar un proyecto a medias como es este ahora mismo, pero se lo dieron a Zidane, o no sé si encomendarle ya una tarea a un entrenador tipo Allegri para que le dé la vuelta a esto y para que en verano él, ya sabiendo un poco cómo está la plantilla, rehaga un proyecto nuevo.
El problema es que hay pocos entrenadores del nombre.
El Madrid con Zidane no puede ir a mejor.
Del nombre de Allegri, por ejemplo, que has dado, hay pocos entrenadores que sean capaces de subirse a un tren en marcha que está cercano que descarrile, ¿no?
Claro, ahí está la clave, y es que muy desesperados deberían hallarse para coger este reto, ¿eh? Cuidado.
Porque este reto es el banquillo del Real Madrid, ¿eh? Que no lo van a tener todos los días, ¿eh?
Efectivamente, ¿qué banquillo del Madrid? Pero no estás viendo cómo está el Madrid, si el Madrid se está arrastrando. Pero si es que tiene peores los titulares que los suplentes. Pero tú te das cuenta del reto que tiene para cualquier entrenador, o sea, o estás muy desesperado o tú no te hundes con este barco.
Pero que es el entrenador, que es ser entrenador del Real Madrid, pero ¿qué entrenador te va a decir que no a ser entrenador del Real Madrid?
Pues mira, cualquier entrenador con historia y con bagaje que no se quiera hundir con este barco, porque este barco se hunde. porque no reacciona y porque no hay en estos momentos nadie al frente de esta nave para salvar esta nave, o sea, para intentar salvarla, porque no hay proyecto de futuro, no hay proyecto.
¿Cómo no va a haber proyecto en el Real Madrid?
Si a ver,
el proyecto del Real Madrid es el Real Madrid, que es un club enorme.
¿Por dónde pasa? ¿Por fichar a Mbappé? ¿Por dónde pasa, Rubén, el proyecto? Explícamelo, o sea, a mí dime, no, mira, el Madrid en los próximos 2 años va a cambiar, el 50% de la plantilla se va a contratar a estos jugadores, se va a hacer crecer a estos otros jugadores.
El Madrid, María José, ni nadie te puede hablar de proyecto ahora mismo con la situación pandémica en la que está el fútbol mundial.
Claro, ahí voy, claro.
No, y más,
por supuesto
y más
que
aún...
no.
El
Barça está igual.
Melchor, y nos vamos.
No, yo decir que algunos, y no quiero ir de listo, pero ahí está la hemeroteca. Yo, cuando Zidane ganaba, decía lo mismo que estoy diciendo ahora, que a mí no me gustaba Zidane ni me gustaba cómo jugaba el Real Madrid. Y a Zidane se le puede criticar como a cualquier otro. Que el mérito del doblete de las Champions, que tiene una ratio... De títulos por partidos ganados inigualable, es verdad, pero sin Cristiano Ronaldo Zidane,
claro,
habría ganado lo que ha ganado, no tengo duda alguna de que no. Por lo tanto, yo creo que Zidane hace ya tiempo que debía haber dejado de ser el entrenador del Real Madrid.
¡No
me
hagan corrillo!
Y el Real Madrid, acaba la frase, Melchor.
No, que económicamente el Real Madrid, que es verdad que ha sorteado razonablemente bien el tema de la pandemia, tiene un problema, que es que la pasta está destinada al estadio. O sea que...
Pues esto daría mucho más juego en cualquier tertulia, en cualquier otro corrillo, pero lo tenemos que dejar aquí. Desde luego, la situación ahora mismo en el Real Madrid es de cierta incertidumbre, ¿no? Por cómo puede acabar la temporada, viendo cómo está de desgastado, parece, ¿no? Su entrenador, Zinedine Zidane, y el alcoyanazo le ha hecho bastante pupa. Gracias a los tres, un corrillo más, Melchor, gracias por reaparecer, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, María José.
Un saludo muy fuerte, cuidaos.
Igualmente, gracias Rugilo, gracias Rubén.
A vosotros.
2:42, 1:42 en Canarias. Publicidad. Y vamos a seguir hablando un poquito más de esta noticia que ha salido el COI inmediatamente a desmentir, pero que publicó The Times anoche respecto a que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían estar otra vez en peligro. Vamos a hablar con alguien que ha jugado con España ha participado en 4 Juegos Olímpicos, ha conseguido 3 medallas de bronce y un diploma. Y de paso, pues, Mundial de Balonmano de Egipto, con Demetrio Lozano y Jorge Argel enseguida.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El Golf en Radio Marca.
Radio Marca. Este era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo. Con H intercalada, entre la L, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
En Radio Marca, directo Marca, Rafa Sauquillo.
En 15 minutos las 3, las 2 en Canarias, hablamos del Mundial de Egipto, Mundial de Balonmano, donde España ya divisan nuestros hispanos el pase a cuartos tras vencer a Alemania ayer 32-28 en el primer partido de la Main Round. Jorge Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Sauki, ¿qué tal?
La verdad es que todo pinta muy bien, ¿eh?
Todo salió a pedir de boca y eso que no fue un partido sencillo, ¿eh? El que vea el resultado y no pudo ver el partido se puede llevar una imagen equívoca o errónea de lo que fue. Una selección española que cuajó la mejor actuación en todo lo que llevamos de Mundial, en su cuarto partido. Lo estábamos avisando. España es una selección que en los últimos campeonatos está demostrando ir de menos a más. Y bueno, con ante Alemania hizo probablemente la mejor primera mitad de todo el campeonato, insisto. Sensacional, con una defensa 5-1, ahogando el tremendo potencial que tiene Alemania en su primera línea, cortando su juego vertical. Un inconmensurable Rodrigo Corrales en portería. Apareció el contraataque, algo que tanto necesitaba la selección española para evitar minutos en posicional, sobre todo ante una defensa tan dura como la alemana, Sauki. Y luego, bueno, pues en ataque estuvo liderado por un jugador que ojalá no se retirara nunca y fue elegido MVP, como es el gran capitán Raúl Entrerríos, bien comandado por los hermanos Dusevallev, y por un hombre que está siendo el mejor o el más en forma de los hispanos, que es Ángel Fernández en el extremo izquierdo. Pero, rápidamente y resumo, después de esa primera y grandísima imagen en la primera mitad, el rédito fue escasísimo, sobre todo porque fueron 3 goles al descanso, Rafa, y luego en la segunda parte se esperaba esa reacción que sí llegó del combinado alemán, y en 8 minutos le dio la vuelta. No es que solo empatara, sino remontó, poniéndose el combinado teutón 3 goles por encima en tan solo 8 minutos. En el minuto 44, y ya termino con esto, España iba 3 goles por debajo en el marcador. Cambio defensivo del 5-1 al 6-0, cambio en la portería, que estaba funcionando muy bien también, pero salió Gonzalo Pérez de Vargas a la pista. Fueron 2 cambios radicales en la imagen, bueno, en la imagen no, en el devenir del partido, para ganar, además, de forma solvente y sin sufrir, en un encuentro decisivo para estar muy cerquita de cuartos de final. Y perdona la introducción tan larga.
Eso se llama capacidad de reacción, la que tuvieron ayer los hispanos. Casi ya ni saludo a Demetrio Lozano. No, sí. Hola, Demetrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo lo vive, Dargel? ¿Cómo lo está viviendo tú también? Seguro que como un niño chico, disfrutando con estos hispanos, ¿no, Deme?
Sufriendo y disfrutando, la verdad que disfrutando más que sufriendo. Por ahora ha ido bastante bien, han ido de menos a más. El partido de ayer fue, bueno, como ha dicho muy bien Jorge, ¿no? Hubo de todo, hubo muy buen nivel de España en todo momento, y la aparición de Gonzalo al final fue maravillosa, ¿no? Y esa casta del equipo, esa lucha que siempre tienen y que dan todo en la pista, la verdad que estuvo muy bien y ojalá sigan en esa línea.
La marcha del equipo nos invita a soñar. No sé si con 8 años después del último Mundial tenemos 2. Tú estuviste en el primero y ganaste ese Mundial de Túnez 2005 con los hispanos. 8 años después, en 2013, en casa, la final en Barcelona, en el Mundial de España, volvimos a ser campeones, y han pasado desde aquel 2013 otros 8 años. La aritmética o la casuística podría indicarnos que nos toca otra vez campeonar, pero bueno, sin lanzar las campanas al vuelo, vamos en el buen camino, Deme, ¿no?
Sí, vamos en un buen camino, sí, sin duda, ¿no? Yo creo que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Poquito a poco, y ir creciendo como equipo, ¿no? Cada vez más convencidos, cada vez con mejor nivel de juego, y eso te puede llevar a ganar a cualquiera. Y no va a ser fácil, lo que queda no va a ser fácil. El próximo partido seguramente sí, que es un poco la perlita en dulce, Uruguay. para luego tener ya empezar a jugarnos todos los pases y cada cruce, ya va a ser partidos vitales, finales continuas. El cruce se espera, se espera complicado, pues puede ser Noruega o puede ser Francia, o sea, pueden ser seguramente ya partidos que te meten de verdad ya en lo más alto. Pero bueno, yo creo que disfrutar con el equipo, con esa lucha y esa entrega, sí que lo vamos a hacer y a ver hasta dónde llegamos.
Jorge, pregúntale lo que quieras a Demetrio Lozano del Mundial, porque le voy a preguntar yo enseguida por esa noticia que tiene ahora mismo a todos los deportistas olímpicos en vilo, ¿no? Respecto a la posible suspensión de los Juegos en Tokio este próximo verano, después de haber sido aplazados el verano pasado a este, ¿no? Ahora le pregunto por eso a alguien que ha competido en 4 Juegos Olímpicos con España, pero ¿algo más del Mundial para Demetrio Lozano, Jorge?
Sí, yo sobre todo quería incidir en el MVP, en el jugador mejor valorado. Ahora tengo que hacer memoria, no sé si llego a coincidir en la selección española con Raúl Entrerríos, con el mayor, evidentemente sí, con su hermano mayor, Alberto, pero con
sí,
Raúl...
Sí, con el pequeño yo, también, sí, con los
pues,
dos.
Pues fíjate, ¿qué te parece que casi el mes que viene cumple 40 y esté probablemente en uno de sus mejores momentos en toda su carrera deportiva?
Está muy bien. Este año, la verdad, que ha disputado menos minutos con el Barça, ¿no? De lo que era habitual en él, ¿no? Que llevaba, pues, normalmente el peso del equipo y ha disputado algo menos minutos en el Barça. Y yo creo que eso lo ha venido mejor para llegar al Mundial con muy buen momento de forma, ¿no? Y yo creo que con mejor lanzamiento que en los últimos años y con esa visión y ese carácter y esa manera de jugar que ha tenido siempre, asumiendo muchos minutos, muchísima responsabilidad y sin que le pese, por supuesto. Y yo creo que disfrutándolo, ¿no? Se le ve feliz y se le ve disfrutándolo, ¿no? Que bueno, queda mucho todavía y a ver cómo acaba. Yo creo que él tiene también los Juegos Olímpicos entre ceja y ceja y este año como su último año y lo está saboreando pues al máximo, ¿no? Y dándolo todo, ¿no? Y es una gozada, la verdad, creo que decís, ¿no? Que no se retire nunca, ¿no? Ojalá le aguanten las articulaciones y la cabeza para seguir un poco más y haciéndonos disfrutar, ¿no? Porque es un ejemplar, ¿no? Desde hace muchos años que es un deportista ejemplar y un jugador de balonmano ejemplar, pero en este Mundial lo vuelve a demostrar.
Con el gran Capi, Raúl Entrerríos, liderando esta selección, vamos por buen camino en este Mundial de Egipto. Ya, en fin, se divisan los cuartos de final tras vencer, como decíamos, a Alemania ayer, 32-28. Te quería preguntar por lo de los Juegos, Demetrio, que tú has vivido 4 Juegos Olímpicos, desde Atlanta 96 hasta Pekín 2008. Tres bronces en 4 participaciones, porque en Atenas 2004 lograsteis el diploma olímpico. Tiene que ser para los deportistas frustrante, ¿no? Para los que se han planificado después del trastoque de aplazar por la pandemia los Juegos el verano pasado, este próximo verano, los Juegos de Tokio, y su vida depende prácticamente, su vida deportiva de ello, que esté otra vez el run de que se puedan suspender los Juegos definitivamente. Sí, claro. No sé si habría fecha para 2032 otra vez para Tokio. Es tremendo. El COI enseguida ha salido y el gobierno japonés a desmentir esa información de The Times, pero ¿qué piensas, Deme?
Bueno, a ver, si lo han desmentido habría que hacerles caso, ¿no? La verdad que son los organizadores. Pero para el deportista, claro, planificar 4 años para un evento tan importante como son los Juegos, para que en 15 días te juegas pues tu máximo esplendor como deportista, te lo juegas en esos 15 días, que esto se aplace un año ya es frustrante porque esa planificación no se puede alargar, hay que hacer un tapering que se llama, que es una pausa para luego volver a entrenar otra vez. Uh-huh. A nivel psicológico durísimo porque, claro, esa plaza que consigues, que cuesta tanto, pues parece que se te esfuma, ¿no? Esa oportunidad vital que para mucha gente. Mira Raúl Entrerríos, un año más tarde, un año más viejo, y él está en el límite de su carrera, ¿no?
No, y como él mucho, Pau Gasol, Miriam Belmonte, Saúl Cravioto, los karatecas, ¿no? Claro. Que iban a estrenarse como olímpicos en estos Juegos, Sandra Sánchez y Damián Quintero, que le sacan del programa para París 2024 y que si no hay Juegos Olímpicos este verano se quedan directamente sin ser olímpicos, ¿no? Por ejemplo, y son 2 opciones claras de medalla.
Claro, eso es en todos los deportes y todos lo que... Bueno, cada caso es dramático, algunos, y la verdad que esperemos que se celebre, ¿no? Confiamos en que si se celebra este Mundial de Balonmano, se están celebrando otros mundiales, se están celebrando ligas de fútbol en todos los países del mundo, y eventos grandes como puede ser este Mundial, o una Final Four, o una final de la NBA, pues en un entorno diferente, pero se tienen que celebrar, ¿no? Yo creo que el público también, aunque solo sea verlo por la tele y no verlo en directo, se merece disfrutar del espectáculo y el deportista se merece la oportunidad de medirse con los mejores y demostrar lo que ha entrenado, ¿no? Yo confío en que si en estos mundiales no hay grandes problemas, la pandemia va un poco a mejor por gracias a la vacuna, esperemos, pues que los juegos se puedan celebrar, ¿no?
Yo estoy en contacto con muchos deportistas después de lo que publicó The Times y, por ejemplo, ahora me estaba mensajeando, supongo que no le importa a Blanca Manchón que lo cuente, a campeona, una de nuestras campeonísimas, campeona del mundo de windsurf, y le preguntaba si sabía algo y dice que no se han pronunciado en la Federación de Vela, que están en Lanzarote casi todos los españoles de todas las clases entrenando, incluso el director técnico y la presidenta de la Federación, y no les han dicho nada de nada. Y que confía, ¿no?, en que se disputen, porque si se celebran será motivo de alegría deportiva y sanitaria, desde luego. Veremos a ver.
Ojalá.
Veremos a ver. Demetrio Lozano, de momento a ver si nos vamos con una medalla, si puede ser de oro mejor, del Mundial de Balonmano de Egipto. Gracias por atendernos, profe.
Eso sería fantástico. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Demetrio Lozano, uno de los grandes del balonmano español, uno de nuestros hispanos. Campeón del mundo en Túnez 2005.
El único jugador con tres metales
olímpicos.
Bronces.
Sí, señor.
Eso es.
Dargel, que me está esperando Charlie Santo. Gracias, Jorge, amigo. Hablamos. Un abrazo.
Un placer. Un buen fin de semana, Sauki.
Igual, baloncesto. Porque hay Euroliga, ¿verdad, Charlie Santo? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A las 7, Estrella Roja Barcelona, y a las 9 de la noche, Baskonia Alba Berlín. Ayer, mala jornada para los equipos españoles porque cayó el Madrid y cayó el Valencia.
Sí, para intentar corregir los partidos de hoy y los malos resultados de ayer, cayó el Real Madrid, segunda derrota consecutiva, tercera en los últimos cuatro partidos, le hace retroceder hasta la cuarta posición de la clasificación después de un partido que comenzó realmente bien para el Real Madrid, con renta de 11 puntos, pero que se estropeó en la segunda parte y con un final de partido raro, ciertamente incluso polémico, con decisiones de los colegiados y con una última jugada que no comprendimos de Jayce Carroll, que perdió el balón con tiro para forzar la prórroga o para ganar, así que 86-84 cayó el Real Madrid ante el Maccabi y bueno, pues que se queda con 13 victorias en esa cuarta posición de la clasificación. Tercero es el Zenit de Xavi Pascual, que tiene dos partidos menos, y también derrota de Valencia Basket en su cancha, en su partido ante el conjunto francés de las Bell. Y hoy, bueno, pues podría volver Nikola Mirotic y Brandon Davis en el Barça para continuar con esa buena dinámica de resultados, con esa buena racha del equipo de Jasike Vicius, que es segundo de la clasificación y que es uno de los rivales más fuertes de esta competición. Así que gran tarde también de competición, Rafa, antes de otro fin de semana donde, por ejemplo, veremos el debut de Fotis Katsikaris con el conjunto del Unicaja de Málaga.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Chao, Rafa, abrazo.
Vamos que nos vamos. El último minuto y medio para vosotros, por supuesto. Última tanda de mensajes en el 628-2690-92.
Penalti a Luis Suárez, sí. Le toca y segunda amarilla, roja, tenía que haberle sacado.
Marca, buenas tardes. Estoy echando de menos a Simeone decir que esta liga se ve claramente que está orquestada para que la gane el Atleti. No sé por qué me da a mí que me falta. Gracias.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Radio Marca, a ver, lo de Suárez, ya lo conocemos desde Barcelona. Es un poco teatrero y si, bueno, las cámaras no entraron, pues ya está, el penalti y punto. A patearla y a Lopanenka. Saludos cordiales, buen programa.
Hola, Radio Marca. Es un penalti muy claro, muy claro. El jugador toca la rodilla, pone el pie por delante, Luis Suárez va en carrera y le pega en la rodilla, no toca el balón y le da en la rodilla. O sea, es que no sé dónde está la duda. Es un penalti clarísimo. Evidentemente, si fuera del Real Madrid ya estaríais diciendo que es penalti, ¿verdad? Pero como es el Atlético, no. Venga ya, hombre.
Buenas, Radio Marca. Bueno, yo lo del penalti al principio no me pareció, es verdad. Pero me sacó totalmente de duda la reacción del defensa. O sea, la reacción del defensa es que sabe que le ha tocado. Si no, estaría comiéndose al árbitro y no. Está con la cara de susto en varias tomas que se le ve y como pan apenao. O sea, que está claro que fue penalti.
Ha dado juego, ¿eh?, el penalti de Arbilla sobre Luis Suárez, que supuso a la postre la victoria 1-2 del líder ayer en Ipurúa frente al Eibar. Le saca ya 7 y 10 puntos a Madrid-Barça respectivamente, con un partido menos el Atleti, con mano firme, liderando la clasificación. Bueno, lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Gracias, Luis Amut. Gracias, Ainhoa Sánchez. Ahora T4 con Ortega. El lunes volvemos a la 1:05. Por favor, mucha precaución el fin de semana. Mucha precaución y mucha responsabilidad con el bicho. tenemos que salir todos nadando de esta tercera ola, ¿eh?, para no morir ahogados en la orilla. Maldito coronavirus. Buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Vamos, España!